sálgase todos los que puedan, porque no funcionan los mercados ahí, porque hay desabasto, porque hay enorme sufrimiento de la gente. Yo no sé a qué Cuba se refiere Andrés Manuel López Obrador cuando habla de esta Cuba. Entonces, eso se me hace indefendible. Ahora, Carlos, sí hay un tema importante, y es el tema que Estados Unidos a nadie le puede dar en este momento lecciones de democracia. Estados Unidos ya no es una democracia plena, tenemos un trumpismo que tú y yo lo hemos hablado mucho, en donde la verdad de las cosas es que pues ese prurito de que solo vengan las democracias, híjole, está difícil, pero es innecesario. Estados Unidos, a Andrés Manuel López Obrador, en su viaje a Centroamérica y a Cuba, yo lo vi así todo el tiempo, literalmente picándole los ojos a Biden, picándole los ojos a Estados Unidos. Sabe dos cosas López Obrador: una, que Biden no tiene mucho poder porque ha sido muy errático, y segunda, que Estados Unidos necesita enormemente a México por el tema de ordenar la frontera, porque nuestra frontera con Estados Unidos, Carlos, está muy sensible al bienestar del mundo y al bienestar de nuestro continente. Está llegando demasiada gente en el mes de marzo, Carlos, 225,000 aprehendidos, es decir, si eso sigue, se van a romper todos los récords este año de llegada, y eso es terrible para los demócratas. Entonces, sí, trae mucho poder López Obrador en eso, pero me parece que está abusando innecesariamente y estirando la cuerda de una manera que no le veo sentido, ningún sentido para el interés nacional de México, Carlos.
¿Qué gana él con todo esto? ¿Qué gana él portándose así? O sea, digo, queda claro que para el interés nacional no, para los intereses estratégicos de México, pues no tiene pies ni cabeza, pero ¿qué gana él, Rafa?
Mira, me parece que gana con su base. A su base le debe gustar que el presidente López Obrador le hable fuerte a Estados Unidos, se afirme, le diga lo que tiene que hacer. Creo que gana eso, es nacionalismo puro y populismo puro. También lo hizo en Cuba de alguna manera. En Cuba se dio espacio para decirles, oye, desde adentro puedes mejorar la revolución. O sea, me parece que López Obrador se siente, pues la verdad de las cosas, él siente que él puede hablar de su visión, él siente que su 52 o 60% de popularidad le da para todo, y lo que sí lo veo es muy aislado, que no está escuchando a la gente, y la visión que tiene de estos países, pues es una visión anclada en el pasado. Lo que él piensa de Cuba no tiene que ver con las realidades de ahora. Y Venezuela, por favor, hay un éxodo enorme de venezolanos, el sufrimiento es, la idea de México tendría que ser cómo le ayudamos a Venezuela a salir de esta trampa en la que la metió Chávez, sí, y el propio Nicolás Maduro.
¿Cómo se leen estos desplantes, si es que se leen, si es que son relevantes en Estados Unidos, Rafa?
Terribles, Carlos. Yo te diría, los republicanos, híjole, o sea, de esto van a hacer escarnio. Además, aquí también hay política interna, o sea, esto Biden no lo puede aceptar porque el voto de la Florida, ¿qué te platico, Carlos? Es importantísimo. Tú te imaginas una invitación a Cuba, esto no tiene sentido de López Obrador. Así como Estados Unidos debe de leer, digamos, la política interna mexicana, tiene que ser de la otra manera. Entonces, yo te diría, muy mal, ya todo lo de la reforma eléctrica, yo te diría, ya están muy enchilados, así lo pondría, y sobre todo por el tema de Ucrania. O sea, la no condena enérgica de López Obrador de Rusia ha levantado muchas cejas en Washington, y yo te diría, pues esto no se les va a pasar fácilmente. Claro, tenemos un presidente muy debilitado, que es Biden, y un Biden, por otro lado, decidido a pasarle estas cosas a López Obrador mientras le ayude en el terreno migratorio. Y ahí fíjate que sí lo estamos ayudando, y ahí sí, Carlos, por ejemplo, Marcelo Ebrard, y esto es nota del Washington Post, donde tú escribes, dice, digamos, con toda claridad, ya aceptó México que regresemos a cubanos y haitianos, es decir, el grueso de los que están llegando ahora a la frontera ya los acepta México de regreso, y eso sí es ayuda seria para Washington.
Rafa, ¿alguna respuesta debería esperar López Obrador, debería esperar México de Estados Unidos a consecuencia de este tensar la cuerda, de este tensar la liga, estirar la liga? ¿Va a responder Estados Unidos de alguna manera, en dado caso cómo?
Yo no lo veo, Carl. Yo, digamos, Biden es un agente que no se sube al ring, lo demostró, por ejemplo, pues cuando estaba tratando de ser el candidato demócrata, cuando Kamala Harris lo golpeó brutalmente, no se subió al ring con ella, no se ha subido al ring con López Obrador y ha tenido muchas ocasiones, porque él está realmente en el tema de los vecinos, él sabe que él quiere llevarla bien con el vecindario. Él trata de no escuchar lo que no le conviene de López Obrador, pero aquí sí la verdad es que se metió López Obrador, yo sí creo que cruzó una línea roja porque pues la verdad es que es la primera cumbre que está organizando Biden de manera presencial, se ve que habían hablado la semana pasada para hablar de temas, y te digo, y cruza la línea porque si realmente lo que quiere es influir en buena manera Biden, está la vía diplomática, no la vía del descontón mañanero, Carlos.
Ahora, platícanos un poco de Biden y de esta debilidad, Rafa. Ha citado 3 veces en esta entrevista la debilidad de Biden. ¿Qué está pasando en Estados Unidos?
Pues mira, Carlos, tenemos una inflación enorme, como no había en 40 años, igual que en México. Nada más que aquí, la gasolina, por ejemplo, no está subsidiada. Y hay una cosa cultural con el estadounidense. Cada vez que le pone gasolina a su coche, se pone de malas. Tú sabes muy bien que ninguna ciudad de Estados Unidos, con excepción tal vez de Nueva York, no hay transporte público. Entonces, sí está carísima la gasolina, es increíble, casi $6 el galón aquí en California, es una cosa, digamos, de veras inusual. Entonces la gente está enojada por eso, la gente está enojada porque este presidente transformador que iba a ser Biden, pues no pudo con sus propios correligionarios demócratas, entonces sus grandes paquetes de ayuda no los pudo pasar, y porque lo ven errático en la frontera y porque lo ven errático en la política exterior. Entonces yo te diría, hay un muy debilitado Biden, que llega muy mal a la elección de medio término que está por ser, y por otro lado, Carlos, tienes ahora sí al padrino de los republicanos, Trump, que sus candidatos, por ejemplo, al Senado de Ohio, acaba de ganar la primaria, y entonces este señor Vance, y entonces pues Trump está pero encantado, y yo te diría que Biden le está casi regresando la presidencia y el poder a los republicanos de lo errático de su conducta, de lo que le cuesta trabajo, por ejemplo, tomar decisiones en materia de migración. Carlos, mira, de todos los migrantes que han llegado a Estados Unidos en el año y medio que ha estado Biden, el cálculo del Migration Policy Institute es que el 60% de esos han entrado a Estados Unidos y el 40% han sido regresados. Carlos, no hay criterios. Unos entran porque entran, otros salen porque salen. Entonces, sí está errático Biden.
Rafa, te agradezco muchísimo estos minutos y te mando un abrazo.
Otro, Carlos.
Hasta luego, el doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.
Así las cosas.
En su gira por Cuba el fin de semana, ya sabe, enamorado ahí de la dictadura, el presidente López Obrador dijo que se reviviría este programa para que médicos cubanos, como no hay suficientes médicos mexicanos, viajaran a nuestro país para ayudar. Este es un tema muy polémico, porque estos programas de ayuda de los médicos cubanos, organizaciones internacionales han dicho claramente que califican como trata de personas. ¿Por qué? Porque los gobiernos de los países les pagan a los médicos cubanos, pero no les pagan directo a los médicos cubanos, le pagan al gobierno de Cuba. Y el gobierno de Cuba les da unas migajas a sus doctores y se queda con todo. Es decir, es una manera de financiar la dictadura. Eso ya lo hizo el gobierno de López Obrador durante la pandemia. Fueron millones y millones de pesos que salieron de los gobiernos de Morena a la dictadura cubana, disfrazados de apoyos a los médicos cubanos, y ahora se ha anunciado de nueva cuenta este asunto, con la salvedad, con la gravedad incluso, de que una treintena de federaciones, asociaciones y colegios de médicos en nuestro país le han pedido al presidente López Obrador rectificar esta medida. No les parece correcta. Tengo en la línea al doctor Paco Moreno, quien es una autoridad para hablar de estos temas. Doctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Un gusto estar contigo, con tu auditorio.
Oye, yo platiqué con muchos doctores durante la pandemia que me decían que los médicos cubanos no estaban ayudando de nada y no estaban sirviendo de nada. ¿Qué experiencia tienes tú? ¿Qué es lo que sabes de esto, doctor?
Pues la realidad fue esa, que realmente eran médicos que no tenían una preparación adecuada. diferente el tratamiento, diferente la forma de abordaje de los pacientes. Inclusive el tipo de pacientes que tenemos en México son diferentes a los cubanos, es decir, nosotros tenemos mayor predisposición de diabetes, obesidad, hipertensión. Entonces, realmente, pues no fueron de ayuda. En algunos casos incluso hubo problemas con la interacción con otros médicos. Pero más allá de eso, la realidad es que puedes contratar 500 premios Nobel de medicina para venir a resolver qué, si lo que necesita México es una infraestructura en salud, no nada más médicos. Lo que es muy triste es que utilicen la salud, o en este caso a los médicos que se han entregado en la pandemia, como pretexto para pues realizar cosas que seguramente tienen una agenda política y no de salud.
Este comunicado de las federaciones y colegios de médicos dicen que reprueban, enérgicamente protestan ante este anuncio, dicen, hay doctores mexicanos egresados de universidades mexicanas perfectamente capaces, no tienen por qué traerse de Cuba.
Totalmente de acuerdo. Según el último reporte del INEGI, hay más de 302,000 médicos que tienen cédula profesional, muchos de ellos desafortunadamente recibiendo sueldos muy bajos, esperando que se abran plazas en el Seguro Social, en el ISSSTE, etcétera. Y hay zonas rurales en donde sí la carencia de médicos existe, pero también hay una inseguridad muy grande. Tú incluso reportaste, el año pasado hubo 3 médicos de servicio social que fueron una mujer, entre ellos, que fueron asesinados al estar en sus clínicas en donde atendían pacientes como servicio social. Entonces, esa carencia de médicos en esas zonas también se ve muy relacionada con la inseguridad terrible que está viviendo el país.
Doctor, ¿por qué lo hace López Obrador?
Híjole, no tengo la menor idea. Yo creo que está utilizando este argumento de la falta de una salud adecuada en México, que es real, pero no es por falta de médicos, es por falta de hospitales, es por falta de inversión en salud. O sea, lo
y
que
de
necesitamos
medicina, ¿no? Es pues el tema del desabasto de medicina.
Claro,
¿no?
Claro. Entonces puedes mandar un médico a la sierra que tú quieras y va a trabajar con qué. Entonces da la impresión que eso. Y bueno, el otro problema que también es gravísimo, que vayan a usar una vacuna cubana que no tiene la aprobación por ninguna organización de salud para los niños de 2 en años para adelante, pues son medidas políticas que tienen un costo en algo muy grave, la salud, que ya de por sí pues estamos padeciendo en una forma severa con la carencia de medicinas, con la mortalidad espeluznante que tuvimos por COVID-19. Pero para nosotros, y te lo digo en particular, para mí, pues es una tristeza que utilicen la falta de médicos como un pretexto para dar apoyo político de otro tipo. Que mejor que sean abiertos y digan, lo estamos haciendo porque queremos, ¿ok? Pero no utilices médicos que dieron, pues tengo amigos que perdieron la vida atendiendo pacientes y que digan ahora que necesitamos 500 médicos cubanos. Es una ofensa, es realmente, o sea, sentí impotencia, enojo, frustración de oír lo que estaba escuchando en ese momento, ¿no?
Ahora, doctor, este tema que mencionabas de la vacuna cubana para los niños, me parece un poco raro que el gobierno no haya querido poner la Pfizer para los niños en México, se haya resistido tanto, y ahora quiera poner esta vacuna cubana. Yo no sé, ¿tú crees que los doctores van a recomendarle a la gente, oye, espérate, esta mejor no te la pongas? O sea, es decir, todos los doctores que estuvieron diciendo, a ver, vacunémonos, pues cuando de pronto te asoman una vacuna cubana que no tiene, pues digamos que las autorizaciones internacionales, ¿no podría venir de parte del gremio desaconsejar esto?
Mira, en parte particular, yo te diría, no se la pongan. O sea, si tú me dices... ¿qué es mejor, una vacuna que no tiene aprobación por la Organización Mundial de la Salud o por estudios científicos a no ponerte esa vacuna? Yo te diría, no te pongas esa vacuna. Yo no le pondría esa vacuna a ningún familiar mío, a mis nietos, mis hijos tan grandes, pero a mis nietos no se los pondría, no la recomendaría, porque no tienes, ¿cuál es la evidencia? ni de su eficacia, pero tampoco de seguridad. Entonces no le puedes poner a alguien una vacuna que ya se utilizó en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba, y ahora se va a utilizar en México. Pues parece que los países tienen un algo en común, ¿no?, entre ellos. Eso es lo que suena. Y que la salud no es así como que lo más importante. Y ahora vemos que pues los niños tampoco.
¿Qué es esto, doctor? O sea, ¿por qué está haciendo esto el presidente? O sea, ¿por qué está jugando políticamente con la salud? ¿Por qué está poniendo en riesgo la salud de los mexicanos para congraciarse con una dictadura, trayéndose una vacuna que no sabemos? ¿Qué es esto, doctor? ¿Qué es esto?
Pues es algo muy triste y sabes, Carlos, lo que más frustra y entristece es que los que nos deberían de estar representando en el gabinete, el secretario de Salud, el subsecretario, pues hemos visto que para ellos tampoco la salud es importante. Porque si no, no seríamos el quinto país en muertes por COVID, el primer país en trabajadores de la salud fallecidos, el segundo país en orfandad, el tercer país en muerte gestacional por COVID. Lo triste no solamente es que lo haga el presidente, sino que los que nos representan a nosotros, los que supuestamente están ahí porque son los mejores, pues a mí no me representan.
¿Qué cosa, doctor? ¿Cómo va el COVID, doctor?
Pues mira, afortunadamente menos casos, sobre todo menos casos graves, menos hospitalizados, pero no hay que bajar la guardia. Si vas a ir a un lugar, está cerrado o eres alguien vulnerable, usa tu cubrebocas. Creo que nos costó tanto trabajo lograr que la gente usara cubrebocas como para decir, ya tíralo a la basura, ¿no? Todavía hay casos COVID, todavía no llegamos a una fase en donde, digamos, ya estamos en endemia. Sí ha bajado bastante, podemos estar más tranquilos, pero pues todavía no tocan la campana del recreo y parece que hay gente que se quiere salir antes.
Gracias, doctor. Qué gusto saludarte. Te mando un abrazo.
Un abrazo, Carlos.
Hasta luego. El doctor Paco Moreno, quien es el jefe de medicina interna del Hospital ABC Observatorio, uno de los más vocales y con más claridad ha hablado durante todo este periodo de crisis de salud en el país.
Soy María Scherer, periodista, nada más.
Análisis.
Vamos a hablar de hombres, de mujeres, de líderes políticos, económicos. Vamos a tratar de explicar qué decisiones han tomado, por qué las toman, cuáles son las consecuencias de esas decisiones.
Análisis con María Scherer.
María Scherer, comentarista de este programa. María, la oposición. ¿Cómo estás viendo? Si es que estás viendo a la oposición, hay mucha conversación sobre si se le están cayendo las corcholatas a López Obrador. ¿Qué hay del otro lado?
Sí, pues creo que no han sido unos buenos días, Carlos, desde la publicación de la encuesta de Reforma, en donde, a pesar de que las principales figuras de la 4T pues están como estancadas, ¿no? Están en un largo valle, ya no crecen, pues la oposición la verdad es que tampoco. Ninguna de sus figuras les ha hecho pues mella o sombra a las corcholatas de López Obrador. La mejor posicionada, según esta encuesta, es Margarita Zavala, que tiene 14 puntos, o sea, es decir, menos de la mitad de lo que registra Claudia Sheinbaum, que está un punto por abajo de Marcelo Ebrard.
Pero no pones ahí a Colosio. Colosio sale mucho más alto, ¿no?
Bueno, sí, pero yo creo que Colosio todavía es hipotético, ¿no?
Ok.
No se sabe si va a ser un candidato de toda la oposición. Es más probable que Margarita Zavala lo sea, ¿no? Por lo menos de PAN, PRI y PRD. Lo fuera. En tanto MC ha dicho que va solo, pues yo creo que todavía hay que tenerlo un poco en veremos, aunque es cierto, Colosio unos 12 puntos arriba de Margarita Zavala, ¿no? En algo así como 26, si no me equivoco, Carlos. Ahora, Andrés Manuel López Obrador pues llega a 41 meses de gobierno con una aprobación bastante, pues bastante aceptable, ¿no? Ya incluso superior a la que tuvieron en este mismo periodo Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Y a pesar de sus negativos, que los tiene y crecen, Morena sigue siendo el partido que tiene las mayores preferencias. Ahora, según la encuesta, Carlos, Morena creció 2 puntos a finales del año pasado, a finales de abril, que fue cuando se levantó. El PAN cayó 1 punto, lo mismo que el PRI, que el PRI sigue concentrando unos negativos de horror, ¿no? Eso sí es, digamos, un pues un hándicap tremendo para el propio PRI o para la coalición, ¿no? En tanto estará compitiendo junto con el PRI. Y Movimiento Ciudadano igual crece marginalmente de 5-6%. O sea, es decir, esta foto es bastante parecida a la última foto, ¿no? A la de finales del año pasado. Pero yo pienso, Carlos, ya me dirás tú, que la coalición Va por México debe de estar bastante preocupada, porque en las elecciones del mes próximo va abajo en 4 de 6 estados, sí, donde habrá de elegirse gobernador. Y Durango, que supuestamente más o menos estaba en la bolsa de la oposición, según se decía, pues está prácticamente empatada, ¿no? Está dentro del margen de error. Entonces yo lo que veo, Carlos, es que la oposición tiene varios problemas. El primero, que es un viejo problema que arrastra incluso desde que López Obrador la barrió en el 2018, es que sigue sin poder articular un discurso o una oferta política más allá del anti-López Obradorismo, ¿no? Yo creo que este es y sigue siendo su principal problema, y creo que no va a tener mucho margen de crecimiento si no logra articular algo aparte, ¿no? Algo propio.
El otro día que yo hacía una crítica también en este sentido, y que no bastaba el anti-AMLO, el no AMLO, me contestaron muchas personas como muy argumentadamente, muy inteligentemente, me dicen, a ver, en muchos países basta el no. O sea, es decir, y creo que, por ejemplo, me ponían el caso de Biden, ¿no? O sea, ¿Biden qué era? No era el sí a nada, era el no a Trump. Y con eso, ¿no? Entonces, un poco como reivindicando que el no a un estilo, un modelo, como le quieras llamar a López Obrador, puede ser suficiente para entusiasmar, aglutinar, etcétera. No sé, me sembraron la duda, pues.
Pues no estoy segura, Carlos, porque las elecciones en Estados Unidos son otra historia, ¿no? A mí me cuesta trabajo comparar lo que sucede allá con lo que sucede acá. O sea, es cierto que esta elección, las elecciones en México son cada vez más parecidas de una elección bipolar como las que hay en Estados Unidos, ¿no? O donde dos polos se enfrentan. Pero aquí hay un tercer jugador. O sea, yo insisto, no hay que perder de vista que hay un tercer jugador, que es Movimiento Ciudadano, aunque es todavía pequeño. Y el caso es que, como platicábamos al principio, de diciembre a finales de abril, o sea, en un periodo de 4 meses, no se ha movido prácticamente nada la fotografía. Entonces, hay un montón de indecisos que en las elecciones en México juegan, y juegan, digamos, de manera muy importante. ¿Y qué vas a hacer si hasta este punto, donde las cosas están bien polarizadas, no los has convencido con el anti-López Obradorismo, Carlos? Yo sí pienso que una oferta propia o que algunos elementos que den identidad a la coalición, que honestamente no la tiene, pueden ayudar a su favor. Me parece muy cómodo decir, no, pues con el anti basta. Bueno, pero hay todavía una franja importante de electores que no sé si están decepcionadas del López Obradorismo o no las convence el anti-López Obradorismo, pero tampoco la oposición. Y esas no están definiéndose a partir del pro y del anti.
Oye, déjame, te pongo otro asunto sobre la mesa que leía yo por ahí, y es, a ver, tienes pocas fichas, o sea, tienes muchas fichas, perdón, del lado de López Obrador, pero con poco arrastre, ¿no? O sea, es decir, un poco lo que platicábamos, ¿no? Están asentados y en crisis y con la línea 12 y etcétera, etcétera, y no parece ninguna de las corcholatas entusiasmar. Eso, leía yo ese argumento, mejor no tener fichas malas del lado de la oposición que tener las que tiene López Obrador, o peor aún, guardar una sorpresa para el final. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves ese argumento?
Pues sí, creo que hasta ahorita no es una ventaja, o sea, de la oposición, ¿no? Que no ha posicionado una baraja de posibles candidatos, ¿no? El primer, pues digamos, el paso A, Carlos, para construir una candidatura es que se ha conocido. Y por lo que vemos en esta encuesta de Reforma, a lo mejor una sorpresa, pues una sorpresa es una sorpresa y no sabemos, pero los que se mencionan hasta ahora tienen niveles de conocimiento, yo diría, preocupantemente bajos, ¿no? Entonces, mientras estén guardados para darnos una enorme sorpresa, bueno, pues no van a ser más conocidos, ¿no? Claro. Lo que ha hecho la oposición recientemente es delinear su método de elección, ¿no? Esta que han anunciado, en la que participaría el INE. Y creo que asumen, y no sé si del todo correctamente, que el método por sí mismo les daría cierta ventaja frente a la corcholata que será elegida por López Obrador y nadie más que por López Obrador, ¿no?
Bueno, ya ves que dijo que va a ser una encuesta, ¿no? Y que lo que marque el pueblo. Creo que la encuesta le van a preguntar a una persona en esa encuesta, ¿no?
Exacto, es una encuesta unipersonal, ¿no? Pero por el otro lado, yo tengo mis dudas de que ese contrapunto baste, ¿no? López Obrador presenta a este candidato o esta candidata elegida por él y la oposición hace un método de elección abierto, bla, bla, bla. No sé si sea suficiente de nuevo. Lo que creo es que ya hay que poner a alguien, empezar a crecer, Carla, empezar a que se dé a conocer y elevar sus niveles de conocimiento, ¿no? También para ver cómo están sus negativos y todo aquello. Y luego, la tercer desventaja que creo que trae la oposición, Carlos, es que no ha podido bajar de este, no sé cómo llamarle, pero este pedestal de popularidad al presidente, ¿no? Ya sé que el presidente ha llegado ahí a golpe de discurso, pero pienso que así debería de ser más fácil, ¿no? La oposición no ha sabido aprovechar a su favor los errores y las omisiones del gobierno de López Obrador, que vaya que no son pocos. Y creo que en parte es porque a los ciudadanos tampoco se les olvida la actuación del PRI y el PAN en los sexenios anteriores, Carlos.
Está muy fresca la herida, ¿no?
Está muy fresca la herida. Entonces yo creo que todos estos factores, estos elementos, la oposición no los ha sabido aprovechar. O sea, pienso que en este momento, como están las cosas, deberían de estar mucho más cerca y mucho mejor equipados para la contienda que viene, Carlos.
María, qué gusto saludarte, que te vaya súper bien.
Igualmente, Carlos.
Gracias, María Scherer, comentarista de este programa.
Síguenos en YouTube, Carlos Loret.
W Radio
96.9 FM.
X, W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos. En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a 159 pesos el kilo. Y el pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 10 y 11 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia.
Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir.
Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad.
Cuando llega la hora de salir a votar.
Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla.
México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin: que todas y todos ejerzan su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une.
Este martes y miércoles de Chedraui, todas las manzanas a granel, 32.90 kilos. Y todas las manzanas en bolsa, 29.50 kilos. Vigencia, 10 y 11 de mayo. Chedraui sí cuesta menos.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
¿Para qué le alcanza a la máquina? Para dejar en el camino a los Tigres de Miguel Herrera. Modo liguilla activado. Cruz Azul contra Tigres. Jueves 12 de mayo a las 7 de la tarde. El torneo Grita por la Paz, clausura 2022 de la Liga MX. Por W Radio y nuestra app.
Somos
la voz.
La voz del fútbol.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan.
Mira esta piña miel, siempre jugosa está. Frescura y calidad, siempre aquí habrá.
En tienda o en lacomer.com, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
Miércoles de Plaza.
Amiga, ¿cuál es tu secreto? Te ves radiante.
Ay, no me echo nada.
Ándale, me quiero ver igual que tú.
Pues me voy de viaje.
Viajar te cambia la cara. Ven al Outlet Viaja y Vuela. Precios increíbles. World Trade Center, 13 al 15 de mayo. No faltes.
Banorte Aeroméxico Vacations, Viajes Tour for All, Best Day y Opción invitan.
Este martes y miércoles de Chedraui, todas las manzanas a granel, 32.90 kilo. Y todas las manzanas en bolsa, 29.50 kilo. Vigencia, 10 y 11 de mayo. Chedraui sí cuesta menos.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Radio es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos. W Radio MX.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es lo que tienes que saber en Así las Cosas.
2:31 PM, esta es la información aquí en W Radio. ¿En qué va la entrega del tercer reporte de la tragedia del metro? Evangelina Hernández, buena tarde, cuéntanos.
¿Qué tal, Arely? Auditorio, muy buenas tardes. Pues la conferencia de prensa donde se iba a presentar, al menos eso prometieron, el tercer informe de la empresa PNV. Déjame comentarte que no sucedió, no entregaron el reporte, dijeron que lo van a entregar a través de las redes sociales en los próximos minutos. Lo que sí sucedió, Arely, es que el gobierno capitalino justificó todo lo que dice
Volvemos en unos minutos más con Evangelina Hernández y bueno, pues está informando que no se dio como se había prometido desde el día de antier este informe que ya nos había adelantado desde el lunes el diario El País. En unos minutos volveremos con ella y vamos mejor con Octavio García en estos momentos porque ya habló el presidente de la Corte en el penal de Santa Marta, Acatitla. Octavio, ¿qué dijo? Buena tarde.
¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Al término de su visita al penal femenil de Santa Marta, Acatitla, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, ofreció un mensaje a medios donde dijo que comprobó los vicios del sistema penal mexicano y que él ha venido señalando desde hace mucho tiempo. Añadió haberse comprometido con las mujeres para ver sus casos y que este jueves se reunirá con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para platicarle sus experiencias. Confirmó que Rosario Robles sí estuvo presente en la reunión, pero no se abordó su caso en particular. Así lo dijo.
Y por supuesto, la señora Rosario Robles estuvo en la reunión, hizo uso de la palabra, no trató su caso personal, planteó los temas, digamos, generales y graves que les preocupan a las mujeres, y fue ella quien me hizo llegar estos formatos temáticos para analizar cuestiones como prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva justificada, debido proceso, juzgar con perspectiva de género, es algo que les preocupó mucho a las mujeres.
Saldívar dijo que en México hay un abuso de la prisión preventiva oficiosa y esta debe ser excepcional y es un tema que se revisará. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
Gracias. Buena tarde, Octavio. Volvemos con Evangelina Hernández porque pues no lo presentaron, lo van a presentar, casi lo presentan. En esas andamos, Evangelina. No, no la escuchamos en este momento. Bueno, pues le tenemos más información aquí en W Radio. Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, declaró que no le parece conveniente incluir en la Cumbre de las Américas a países que falten al respeto a la democracia. En entrevista para el diario El País, Nichols dijo que hay poca probabilidad de que Estados Unidos invite a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Adelantó que la migración, el desarrollo, salud y ecología serán los temas centrales de la cumbre. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador dejar de meter las manos en el proceso electoral de Hidalgo. Advirtió que lo va a denunciar por su intromisión ante autoridades electorales. Moreno aseguró que el presidente usa las mañaneras para promover a su candidato, Julio Menchaca, y denostar a Carolina Vigiano, candidata del PRI a la gubernatura. El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, pidió la comparecencia del titular de la función pública, Roberto Salcedo, ante la comisión permanente por considerar que fue irregular la exoneración del tráfico de influencias y la inexplicable riqueza a José Ramón López Beltrán. El exdiplomático Andrés Roemer, acusado de acoso y abuso sexual ante la Fiscalía de la Ciudad de México, por lo cual tiene 4 órdenes de aprehensión, reapareció ayer en un video. Se defendió asegurando que la propia Fiscalía de la Ciudad ha permitido que se le gire una orden de aprehensión y la emisión de una ficha roja de Interpol, con lo que dijo tienen pruebas falsas.
La única carpeta a la que yo y mis abogados hemos podido tener acceso es la correspondiente a Montserrat Ortiz. Ella apunta que los hechos ocurrieron el 25 de noviembre del año 2017 a las 18 horas de la tarde. Yo no estaba ahí y jamás abusé de ella ni la violé. Las autoridades han hecho caso omiso de esta evidencia para evitar que salga a la luz la fabricación de las carpetas por parte de Ernestina Godoy. Otra carpeta de la que tengo conocimiento, no formalmente, pero por medio de amistades en común, es la de Paola Guerrero, ex esposa de mi amigo Pablo Corquín. Yo no estaba en el lugar y a la hora donde ella coloca los hechos. Me encontraba grabando un programa en vivo.
Prisa Media concretó un acuerdo con iHeartRadio Media para integrar medios servicios de streaming con sus emisoras habladas al catálogo de iHeartRadio, lo que permitirá expandir su presencia en el mercado estadounidense. En el comunicado se emitió precisamente esta información, en donde Prisa Media y iHeartMedia, la compañía de audio líder en Estados Unidos, alcanzaron un acuerdo para integrar los servicios de streaming de las estaciones habladas de Prisa Media en el catálogo precisamente de iHeartRadio. iHeartMedia ya cuenta con más de 250 millones de oyentes a través de sus emisoras de todo el país, más de 3 mil millones de descargas y 159 millones de usuarios registrados. Esta alianza permite a Prisa Media expandir su presencia en todo Estados Unidos, reafirmando así su liderazgo en el mercado de habla hispana. Además, contará con una segunda fase en la que se va a incluir podcast de Prisa Media en los de iHeart Podcast. Prisa Media es la unidad de negocios de Prisa que integra todos los medios del grupo como El País, AS, Cinco Días, Cadena Ser, Los 40, Cadena Dial, Radio Caracol, W Radio, ADN Radio, HuffPost, entre otros. Y aquí en W Radio, pues le tenemos regalos en este miércoles, así es que, bueno, pues le tenemos 2 boletos quíntuples para la lucha libre, son para este viernes 13 de mayo a las 8 de la noche en la Arena México. Es muy sencillo ganar, hay que escribir un tweet para la cuenta de W Radio México, utilizar el hashtag Así las cosas con Loret, y hay que subir una fotografía que demuestre que son fans de la lucha libre, una máscara, una playera, una taza, lo que usted quiera, que demuestre que debe ganarse estos boletos, que son boletos quíntuples para la lucha libre este viernes en la Arena México. Pero si lo que ustedes quieren es una experiencia diferente, lo invitamos a disfrutar de Frida en el Foro Polanco. Los boletos son para el domingo 15 de mayo. Tenemos pases dobles. Hay que mandar un tweet diciendo quiero mis boletos para Frida, taguear a W Radio México y en ese momento ganan. Recuerden que todos los ganadores van a ser contactados por el equipo de W Radio para, obviamente, decirles cuándo y cómo tendrán sus boletos. Hasta aquí la información. Recuerde seguirnos a través de W Radio México, también a través de las cuentas de Twitter, Facebook, Instagram, W Radio México y en la aplicación. La información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Soy Alberto Lati, periodista, escritor, viajero, inquieto.
Latitudes.
Soy de los que piensan que el deporte es mucho más que simplemente eso.
Latitudes con Alberto Lati.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva.
Qué gusto, querido Carlos, de nueva cuenta. Tom Brady, vaya contrato el que ha firmado ahora como comentarista. Ya se había retirado, recordarán perfectamente, ya había dejado atrás su carrera como jugador de fútbol americano. Finalmente decide prorrogar un año más su estancia en los Bucaneros de Tampa. Pero cuando concluya este vínculo con los Bucs, que es de un año más, lo que ha firmado con Fox Sports, no va a ser mi compañero, Fox Sports de Estados Unidos, indirectamente ahí estaremos en la banda, pero Tom Brady ha firmado un contrato por $375 millones por 10 años comentando para Fox Sports. El récord era con CBS de Tony Romo, que lo hace de maravilla, el exmariscal de campo de Dallas, por $180 millones, con una cifra así, $375 millones en sus primeros 10 años de retiro, como para que Brady no piense nada más que concentrarse en tener sus datitos, en maquillarse, en comentar. $375 millones, $37.5 millones al año, es más de lo que cobra. Él podría cobrar más, pero su inteligencia le da para comprender que si cobra más, con el tope salarial, terminaría perjudicándole en virtud de que dañaría la calidad del equipo. Se iría hacia sus manos la mayor parte del salario de los Bucks o antes con los Patriotas. Ese es el contrato que tiene Tom Brady por delante. Por otro lado, Carlos, por otro lado, con la información, el Manchester City frente al Wolverhampton, luego de que Liverpool ayer sacara la victoria de manera muy sufrida. Sé que estuviste sufriendo, finalmente Liverpool saca el partido. La lesión de Fabinho preocupa, porque viene final de Copa contra Chelsea, porque luego viene final de Champions contra el Madrid, aunque aún hay semanas por delante hasta llegar a ese cotejo. El City contra Raúl Jiménez buscando seguir la estela, una victoria, y acaso ya el City puede dar por sentado que va a ser campeón. Necesita el Liverpool que el City pierda 3 puntos y luego meterse a superarlo en la diferencia de goles. 2 temas más, Carlos, si me lo permites. 1, Ray Detmers, novato pitcher con los angelinos, con los serafines, logra juego sin hit ni carrera. De esos juegos que dan tanta emoción, no confundirlo con un juego perfecto, que son mucho menos habituales, pero una gran proeza. Cada vez se hace más complicado por los algoritmos, por todo el manejo de data, de información, que hacen que solo se permita al pitcher y sin excepción una cantidad de lanzamientos. Lo dejaron y termina con este no-hitter, sin hit ni carrera. Y la última, el Real Madrid tiene ya confirmada la firma de un futbolista muy relevante, el defensor alemán Antonio Rüdiger. Su madre llegó de Sierra Leona como refugiada a Berlín. Él se crió en el barrio multicultural de Neukölln o Nueva Colonia. Alguna vez estuve por ahí haciendo algunas grabaciones. Ahí no escuchas alemán. Ahí ves gente del norte de África, y ahí ves gente del sur de África, y ves gente del Medio Oriente, y ves gente de cualquier confín del planeta en Nueva Colonia o Neukölln en Berlín. De ahí viene precisamente Antonio Rüdiger. Empezó su trayectoria en Alemania, luego fue a dar a la Roma con éxito. De la Roma saltó al Chelsea, siendo ya de los mejores defensores del planeta. Y ahora Antonio Rüdiger termina contrato con el conjunto del Chelsea y el Real Madrid se lo lleva gratis, aprovechando la circunstancia para no pagar un traspaso, y también el jugador se lleva una buena prima por la firma del contrato con el Madrid, apuntalando su zona baja el cuadro merengue. ¿Cómo visualizamos al Madrid para la próxima campaña? Rüdiger en la central, acompañado por Eder Militao, y acaso por un costado, por el izquierdo, como lo hacía en el Bayern Múnich, David Alaba. Por el otro viene la duda, porque Carvajal viene cerrando bien la temporada, pero Carvajal ha tenido muchas dudas en el presente ejercicio, aparte de las lesiones recurrentes para Dani Carvajal. Así que Rüdiger va a seguir con el Real Madrid, llega gratis. Es la fórmula que están buscando hoy los equipos, que terminen contrato y compensar al futbolista con un buen sueldo y no tener que estar gastando lo que solía gastarse en traspasos millonarios. Un fuerte abrazo, la información deportiva pendiente ya hoy del arranque de los cuartos de final de la Liga MX.
Quedamos pues, mi querido Beto Lati, muchísimas gracias. Alberto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Así las cosas.
Qué gusto tener en los micrófonos de W Radio a la escritora Rosa Montero, quien está presentando El peligro de estar cuerda, bajo el sello de Seix Barral. Muchísimas gracias, Rosa, por tomarnos la llamada. Me imagino que está en España, ¿no? Muy buenas tardes allá en España.
Pues sí, hola, Carlos, estoy aquí en Madrid, con un tiempo de verano ya total.
Ya total, o sea, ya azotando el calor. Sí. Igual en Ciudad de México ha estado brutal esto, ¿eh? Brutal.
Ah, sí, ¿eh? Sí. El calentamiento global.
Bueno, El peligro de estar cuerda es un ensayo, es una ficción, es un tratado psicológico. ¿Cómo definir este nuevo libro de la gran escritora Rosa Montero?
Muchas gracias por tus palabras de afecto. Pues la verdad es que no se puede definir, ¿no? Es uno de esos libros raros. Yo, la mayor parte de mi producción son novelas, pero tengo tres libros con este que yo los llamo artefactos literarios, ¿no? Ajá. Porque están escritos desde una cierta frontera, ¿no? Y no se pueden, son libros mestizos. Entonces, este libro, por ejemplo, el peligro de estar cuerda, pues en parte es un ensayo, pero es un ensayo pues como muy literario, muy sui generis, y es sobre creación y locura, la relación entre creación y locura. Y en parte también es una serie de como biografías o relatos de la vida de otros artistas, sobre todo de escritores, pero también así como muy peculiares. Y en parte es una especie de análisis de mi cabeza, ¿no? Bueno. Es decir, que yo he estudiado, he hecho casi una vivisección de mi cabeza, que es una cabeza un poco paralela. No es un libro, testimonial en absoluto, sino que lo que he hecho ha sido estudiar mi cabeza como el entomólogo estudia a un coleóptero, ¿no? O sea, yo he sido como mi propio escarabajo objeto de estudio, ¿no? Yeah. Y luego a todo eso le sumo también una parte de ficción, así que agita todo eso, que es una especie de cóctel, y bueno, y sale este libro, ¿no? Que los libreros, los pobres, no saben dónde colocarlo, si colocarlo en ficción o en no ficción.
Como cocina molecular, uno no sabe qué es, nada más sabe que es, sabe rico, ¿no? Uno lo come y está rico, pero no sabe qué es, ¿no?
Exacto. Bueno, es muy gracioso porque el libro salió hace un mes aquí y va muy bien, estoy súper contenta. Entonces está a la vez en las listas de más vendidos de ficción y de no ficción. Entonces es una especie como de disociación total.
Bueno, a ver, ¿por qué es peligroso estar cuerdo y no al revés? O sea, ¿la genialidad y la locura van juntas?
No, la frase es un verso de Emily Dickinson, ¿no? Entonces, Emily Dickinson, que fue una estupenda poeta norteamericana con una vida muy peculiar, pues parece ser que probado que fue violada por su padre y probablemente por su hermano, entonces tuvo una vida muy torturada, terminó encerrada en su habitación y no salía. En vida solo publicó 7 poemas, pero luego tras su muerte se descubrieron 1400 más y se ha convertido en uno de los grandes poetas norteamericanos, ¿no? Entonces este verso es de un poema que pongo en el libro, y claro, la pobre cuenta esa infancia, se refiere a una infancia oscura y terrorífica, y entonces siendo niña, esa infancia que era el infierno y que para ella era lo que era la normalidad, lo normal, lo ortodoxo, era ese mundo infernal. Entonces descubrió de niña a una poeta victoriana y descubrió la poesía. Y la poesía y el mundo imaginario, que era como su mundo loco, fue su salvación de alguna manera para salir del infierno en el que vivía. Entonces, en ese poema se refiere a eso, al peligro de estar cuerda, es el peligro de tener que soportar un mundo atroz, de una realidad atroz y con unas verdades atroces, sin poder huir al mundo de la imaginación y de la fantasía, ¿no? Y de la belleza. Y esto lo podemos aplicar también al mundo real, ¿no? Al mundo de hoy, quiero decir, ¿no? A cualquier mundo, es decir, escapar la creación y la literatura y el arte y la belleza como salvación frente a la negrura de la vida.
Durante la pandemia tuve la oportunidad de leer La Buena Suerte, una de sus obras más recientes, y me pregunto si en la vida de este arquitecto connotadísimo y aplaudidísimo y reconocidísimo que decide súbitamente bajarse de un tren y quedarse a vivir por ahí, ¿no había también estos destellos de genialidad y de locura? No entiendo, hombre, no sé, claro, si hay un vaso comunicante ahí, ¿no?
No, evidentemente, sí, desde luego. Muchas gracias por haber leído La Buena Suerte. Obvio, ¿no? Toda la creatividad, pero no solo. Mira, la tesis del libro, primero, es que la normalidad no existe. O sea, lo que llamamos normal, la verdad es que es mentira, es una construcción estadística, ¿no? De hecho, hay un estudio muy grande que hicieron en la Universidad de Yale en Estados Unidos en 2018 que concluye eso, que la normalidad no existe y que no es más que una construcción estadística. Entonces es imposible que haya alguien en el mundo que atine en todas las medias estadísticas, en todos los parámetros, ¿no? Todos somos divergentes en algo, ¿no? Algunos más divergentes que otros, evidentemente, pero todos somos divergentes en algo. Así que lo normal es ser raro. en muchas maneras, facetas de la rareza. Bueno, entonces, y en el libro también se habla desde el principio de los tiempos, fíjate, Carlos, se ha pensado que había una relación entre la creatividad y la locura. Sí, ya decía Aristóteles, decía, se extrañaba de que las obras de arte pues estuvieran hechas por personas que tenían un exceso de bilis negra, porque antaño, en la época griega, se creía que la locura era producida por un exceso de bilis negra, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahí es donde me meto yo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay realmente, para ser artista tienes que estar loco, dicho entre comillas? Pues, pues hombre, no. Realmente, si tienes un trastorno mental grave, pues si tienes una psicosis, ya no puedes crear.
Ahora, hay grandes creadores que han escandalizado al mundo, ¿no?
No tiene que ver con escandalizar, ¿eh? Te hablo de realmente de tener unas crisis psicóticas, que pierdas el contacto con la realidad, ¿no? Entonces ahí ya dejas de crear. Pero sí que somos primos hermanos, porque es verdad que tenemos una cabeza que está cableada distinta, o sea, que hay fallos en el cableado de la cabeza, ¿no? Y que eres más proclive a ciertos trastornos mentales menores. Yo, por ejemplo, lo cuento en el libro, pues he tenido crisis de pánico, ¿no? Desde los 17 años hasta los 30, ¿no? Entonces pero insisto, creo que es una diferencia, a lo mejor no es una diferencia cualitativa, sino cuantitativa, digamos. Que el cableado, esos fallos en el cableado, en la gente que tiene trastornos graves, pues son fallos mayores que los nuestros.
Ahora, últimamente, a raíz de algunos episodios en el deporte de alto rendimiento, la gimnasia, en el tenis, con algunas de las grandes figuras, se empieza a hablar con mucho mayor profesionalismo, con mucho menos prejuicios desde mi punto de vista, sobre el tema de la salud mental, y ya se han roto muchos de esos tabúes, ¿no?
Menos mal, sí, bueno, se empieza a romper. Se ha abierto un poquito una puerta, ¿no? Y ahora la deberíamos intentar abrir del todo a patadas, porque eso va a hacer que la sociedad sea menos patológica, ¿sabes? Porque mira, los dos últimos siglos han sido fatales para la gente con trastornos mentales, porque se les ha condenado al sótano, al estigma social, a no hablar del trastorno mental, a considerar un tabú el tema, a considerarlos apestados, ¿no? Y es un suicidio social, porque la Organización Mundial de la Salud dice que, todo esto lo cuento, hablo de esto también en el libro, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que, y creo que es algo muy conservador, yo creo que son muchos más, que un 25% de la población mundial va a sufrir antes o después en su vida un trastorno mental. Ya, como dicen los puertorriqueños, como te digo, yo ya estoy en ese porcentaje por las crisis de pánico, ¿no? ¿Pero qué quiere decir esto? Pues si un 25% va a sufrir un trastorno mental, esto quiere decir que todo el mundo o bien va a tener un trastorno mental personalmente, o bien alguien muy cercano a él o a ella, pues de la familia, de los amigos íntimos, de los hijos, pues va a tener un trastorno mental, porque es que es uno de cada cuatro. Y sin embargo, pese a la abundancia, la normalidad, dicho sea entre comillas, que es el trastorno mental en la vida del ser humano, Lo hemos puesto en un cajón y hemos cerrado con llave. No hablarlo, condenar a la persona con trastorno mental a ese aislamiento social feroz, que es condenarlos al infierno, ¿no? A un infierno en la vida. Entonces, si empezamos, que esto ha sido gracias a la pandemia, aunque con un coste muy alto, porque es que la pandemia ha empeorado la salud mental de la gente, ¿no? Pero si hemos empezado a abrir la puerta de hablar de ello, del reconocimiento, pues es que yo creo que puede cambiar de verdad, Carlos, puede cambiar la manera en que nos relacionamos socialmente hacia una situación mucho mejor. O sea, puede hacer de la sociedad algo menos patológico.
Algo bueno que haya traído el COVID, a fin de cuentas, ¿no?
Sí, algo bueno con un coste altísimo, ¿eh? Porque la gente está francamente muy mal, psicológicamente está muy mal. Han aumentado los suicidios y, en fin, está francamente mal, sí.
Oye, Rosa, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. No podemos esperar más para leer y tener en nuestras manos el peligro de estar cuerda bajo el sello editorial 6Barral. Gracias, gracias de verdad y saludos hasta España.
Muchas gracias a ti. Gracias a ti, hasta Carlos. Luego. Un beso grande.
Igualmente. Chao, chao. La gran Rosa Montero aquí en W.
Así las cosas.
Con esto llegamos al final. A nombre de todos los que hacemos este programa, muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
Todos los días a la 1 de la tarde en W Radio 96.9 de FM.
Así las Cosas con Carlos Loret de Mola en W Radio.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Este martes y miércoles de Chedraui, todas las manzanas a granel, 32.90 kilo. Y todas las manzanas en bolsa, 29.50 kilo. Vigencia 10 y 11 de mayo. Chedraui sí cuesta menos.
Déjate consentir con la mejor línea de productos para baño y cocina que Elvex tiene para ti. Aprovecha nuestro 40% de descuento en llaves para baño y cocina, regaderas, WCs, accesorios y mucho más. Del 1 al 31 de mayo. Elvex, garantía de calidad. Aplican restricciones.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a 159 pesos el kilo y el pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 10 y 11 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
La primera edición de Tecate Emblema llega al Foro Sol.
Hey, no esperaba enamorarme de ti.
Backstreet Boys,
Gwen Stefani,
Morat,
Diplo,
Sebastián Yatra,
Danny Ocean,
Churches y muchos más.
Backstreet's back, all right.
13 y 14 de mayo, Autódromo de los Hermanos Rodríguez.
Baby, no, baby, no.
Para obtener tus boletos, escucha la programación en vivo de W Radio.
That's my shit. All the girls don't feel like this.
Tecate Emblema, primera edición. W Radio invita.
Pensando en que la mayoría de la gente, principalmente los que menos tienen, puedan comprar el libro Mi Vida es Lucha, hemos decidido bajar el precio a 59 pesos. Búsquelo en farmacias similares.
La Tanoneta se sigue pasando los altos, pero la franja está ilusionada. Modo liguilla activado. Puebla contra América.
Miércoles 11 de mayo, 9 de la noche.
Es el torneo Grita por la Paz Clausura 2022 de la Liga MX.
Por W Radio.
Y nuestra app.
Somos la voz del fútbol.
Descansa en Atlas.
Dale el mejor regalo con Sueños de Mamá de Atlas del Descanso. 50 más 15% de descuento adicional. Box gratis en modelos participantes. 12 meses sin intereses. Envío sin costo y entrega inmediata. Válido al 11 de mayo. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
A finales de los años 60 y principios de los 70 surgieron dos series japonesas que se convirtieron en nuestras favoritas. La primera de ellas, Ultraman.
Ultraman, Ultraman, Ultraman va a llegar.
Un superhéroe de 40 metros de altura que llegó del planeta Ultra. Hayata era un piloto de la patrulla científica quien muere en un accidente. Ultraman lo resucita y lo invita a que protejan a la humanidad juntos. Así que ahora serán uno solo. Y cuando Hayata necesitara transformarse en Ultraman, usaría una cápsula llamada Beta.
El indicador de Ultraman le anuncia que le queda muy poca energía. ¡Adelante, Ultraman!
La otra serie fue Ultra 7 o Ultra 7.
Seven. 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 Seven.
Muy parecida a la serie de Ultraman. En una ocasión, dos alpinistas se encontraban escalando una montaña. Los dos tuvieron un problema con su soga, y para evitar que los dos murieran, uno de ellos cortó la soga y se dejó caer al vacío. Ultra Seven, al ver esto, lo salvó. Y para honrar su valor, decidió copiar su forma física y se hizo llamar Don Morobochi, para así poder unirse al Escuadrón Ultra y poder combatir a los extraterrestres que atacaban la Tierra. Cuando el Escuadrón Ultra estaba en problemas, Dan sacaba de su bolsillo unos lentes con bordes rojos con los cuales se transformaba en Ultra 7.
Ultra 7, te hemos estado esperando. Por fin acudes a la cita.
¿Tú de qué
te acuerdas.
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la papaya maradona está a $19.90 el kilo. ¿Y tú vas al súper o a...?
Miércoles de Plaza.
Ven por los consentidos Chedraui. Carne molida de res, $89 kilo. Vigencia 10 y 11 de mayo. En Chedraui sí cuesta menos.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W.